Una pregunta para que se lo llevara a alguien. No se me ocurre así nada. Yo creo, a ver, algo de .net tiene que ser, evidentemente. ¿Qué? HoloLens. ¿Alguien me puede nombrar, cualquiera que levante la mano se lleva un libro, alguien me puede nombrar dos o tres, lo hago difícil o lo hago fácil, tres miembros de la .NET Foundation? Ahí lo llevas. Si nadie es capaz de decirme tres, admito dos. Tú no vales, tío. Venga. Microsoft, muy bien. Otro. Y Google, muy bien, libro para ti. ¿Me dices un tercero? Televisores, neveras, relojes.
Gracias.
Puedes pasar la pantalla. Gracias. Está también Red Hat, está también JetBrains. Esos son los miembros de la .NET Foundation. Y hablando de .NET y .NET Foundation, ¿puedo poner el proyector este? ¿Es el número 2? ¿Podemos proyectar esto de aquí? Bueno, ya vendrá. La siguiente hora vamos a hablar un poquito de .NET. Y esta ya, aquí ya sí estoy completamente en mi salsa. O sea, interrumpirme cuando queráis, cualquier pregunta o intento responderla, y si no la puedo responder, me la llevo como tarea y os respondo por email. Lo primero, un poco por hacer un poco de memoria. Os dije al principio que Connect nació alrededor de un concepto nuevo, y era el concepto de cambiar el proceso de desarrollo en Microsoft. No solo nosotros, cuando antes estábamos comentando en una reunión que cuando hicimos open source, no solo era un modelo de aplicaciones, un modelo de desarrollo de aplicaciones. O sea, nosotros, el equipo entero de .NET, trabajamos en abierto. O sea, toda nuestra actividad la podéis ver en tiempo real y podéis participar en las conversaciones y podéis participar en las reuniones de diseño. Todo ese proceso ocurrió en abierto. Y eso lo inauguramos, como sabéis. Bueno, si echáis un poco la mirada atrás, ya con ASP.NET MVC fue el primer producto Microsoft fully open source. Cuando digo fully open source significa que también admitimos contribuciones. Y hace dos años y dos semanas exactamente, anunciamos que .NET se movía a open source, ¿no? Y desde entonces, es que yo creo que no podemos estar más contentos, ¿no?, con los resultados, ¿no? Yo creo que vosotros también me diréis, pero se respira un ambiente distinto en la comunidad .NET desde hace dos años, ¿no? Y en plan muy positivo, ¿no? Nosotros manejamos números, tenéis ahí algunos, sabéis que Visual Studio, si tenéis el check al principio, capturamos telemetría, podemos saber el número de usuarios mensuales de Visual Studio a partir de 2012, y el número de usuarios en Visual Studio que utilizan .NET ha aumentado un 61%, ¿no? Es que es una pasada, ¿no?, en un año. O sea, es que es de locos, ¿no? Y podéis decir, bueno, pero eso es gente migrando de versiones anteriores, por ejemplo, de 2010, que está usando ahora 2012 o 2015 o 2013. Pero el otro número que a mí me encanta, que me siento especialmente orgulloso, es cuando vas a .NET Core, a la página de descarga de .NET Core, tienes una posibilidad entre 10 de que te salga un pop-up horrendo que odiaréis, donde os hace un survey, una encuesta. Y lo primero que preguntamos es qué es lo que estás utilizando ahora, qué tecnología de desarrollo utilizas. Y solo el 60% dice .NET. Eso significa que el 40% de la gente que está utilizando .NET por primera vez no ha utilizado .NET antes, ¿no? Y para mí ese número significa o representa la salud de .NET, ¿no? Y ves, luego preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que estás utilizando? Y me encanta ver esos números, ¿no? Vemos cómo hay muchísimo Java que está ahora evaluando .NET. Hay muchísimo desarrollador nuevo que te dice, no, es el primer lenguaje de programación que estoy aprendiendo, que también es algo súper positivo que tengamos también las nuevas generaciones empezando en .NET, ¿no? Hoy mismo, si vais hoy a Hacker News, no sé si sois usuarios de Hacker News, pero en la portada a las 6 de la mañana hoy había un thread, ayer lo hubo, de qué es mejor, .NET o Go. Muy interesante leerlo. Y hoy ha salido uno que es qué es mejor, .NET o .NET Core o Node.js o Node. y leerlo porque es espectacular, ¿no? Cómo la comunidad misma está tan orgullosa. Al final, .NET, lo bonito es que .NET es de todos nosotros, ¿no? Y todos lo usamos y todos nos sentimos parte de él. Y ver los comentarios de la pasión que hay ahora mismo alrededor de .NET y de .NET Core y verlo en comparación con otra plataforma que está creciendo tanto como es Node, es espectacular, ¿no? Y hablar y ver los usuarios de Node diciendo, joder, le había hecho un vistazo yo a esto de .NET Core, ¿no? Yo creo que eso es algo para todos nosotros sentirnos muy, muy orgullosos, ¿no? La otra gráfica que veis ahí son, en este caso, el número de pull requests que vienen de la comunidad, ¿no? Y también esto es bastante genérico, incluye cosas como documentación, como los repos principales de .NET y muchísimas contribuciones de la comunidad, ¿no? ¿Por qué ocurrió todo esto? Claramente, algo importantísimo fue hacer .NET de la comunidad, ¿no? Cuidado, siempre que digo hacer .NET de la comunidad, siempre me pregunta alguien, antes de que salga la pregunta, bueno, ¿qué significa? ¿Que no estoy soportado? Sabéis que .NET, el modelo de open source de .NET, es, primero, licencia de MIT, súper liberal, podéis hacer lo que queráis con .NET, estáis cubiertos, podéis hacer fork, cualquier cosa que queráis, vender, lo que queráis. Pero por otro lado, está plenamente soportado por Microsoft. O sea, cada contribución de esas que habéis visto en la slide anterior pasa por toda la batería de Microsoft como si fuera una contribución de un desarrollador de Microsoft. Eso significa cobertura de patentes, cobertura de seguridad, rendimiento, calidad de código, nomenclatura, todo. Y al final eso llega hasta el final, soporte. Cualquier problema que tengáis, incluso a nivel del método que le ha contribuido a la comunidad, está plenamente soportado por Microsoft como si fuera escrito por un desarrollador de Microsoft, ¿no? Eso es punto número uno. Punto número dos de .NET, que yo creo que fue la segunda gran revolución de .NET en estos dos años, es cómo hemos extendido .NET para cubrir nuevos escenarios, ¿no? Especialmente escenarios más modernos, ¿no? En particular, dos. Primero, el escenario móvil, primero con el partnership con Xamarin, y después con la adquisición de Xamarin, ¿no? Creo que fue un momento histórico para .NET del que el ampliar los escenarios, como decía Satya, ¿no? El añadir una nueva línea a tu currículum donde puedes decir, ahora puedo hacer aplicaciones móviles con los conocimientos que ya tenía, ¿no? Y por otro lado, en el cloud, con el movimiento de .NET Core, ¿no? Como hemos rearquitecturado completamente .NET para hacerlo modular, flexible, multiplataforma, alto rendimiento, perfecto para aplicaciones modernas en la nube, microservicios, etcétera, etcétera, ¿no? Muy pensado para tanto la parte cliente como la parte servidora que estéis cubiertos, ¿no? Y al final el momento clave es cuando llegamos a la implementación, ¿no? Ahí es donde tenemos que invertir un poquito más de tiempo, ¿no? Porque al final tenemos muchísimas preguntas de, oh, madre mía, .NET Core, ¿cuál es la diferencia con .NET Framework? ¿Cuál es la diferencia con Xamarin? ¿Cuál es la diferencia con Mono? ¿Qué tienen de común todos ellos, ¿no? Para empezar, yo empiezo con esta visión tan sencilla, ¿no? Al final, cada uno de esos verticales tiene una implementación de .NET única, ¿no? La implementación para Windows es .NET Framework y esa implementación viene con Windows. Sabéis que el mecanismo de distribución de .NET Framework es Windows. Una actualización de Windows es la forma de tener una actualización de .NET Framework, ¿no? En el caso de servicios multiplataforma, eso ya no es el caso. Primero, porque también funciona en Linux y en Mac, con lo cual no puede ir con Windows. En segundo caso, porque soportamos side by side, es decir, no viene el sistema operativo. No necesitas instalarlo a nivel del sistema operativo. Puedes tener directamente en una aplicación una versión determinada de .NET y en otra aplicación, en la misma máquina, otra versión distinta y te va a funcionar perfectamente, ¿no? Y la última, Xamarin, ¿no? Xamarin al final no es más que una implementación de .NET para dispositivos iOS y Android. Está basada en Mono, con lo cual de ahí viene un poco la unión Xamarin-Mono que se hace muchas veces cuando se hablan de los dos, pero no es más que, de nuevo, una implementación basada en el estándar. La gran pregunta es, bueno, ¿y qué tiene esto de distinto de usar distintas tecnologías para cada cosa, ¿no? Y ahí es donde entra este detalle un poco más grande, ¿no? Donde, aunque sean tres implementaciones distintas, comparten muchísimo. Y algo que digo mucho cuando me preguntan más del futuro de .NET, lo primero que digo es que si los últimos años han sido de expansión de .NET, lo próximo que vais a ver en .NET es mucho de unificación de .NET. Es como más y más vamos a unificar esas tres plataformas para que al final todo sea, tengáis la misma experiencia las tres, ¿no? Y eso significa básicamente tres cosas. La primera, más común o más obvia, es el caso de las herramientas, ¿no? Como las herramientas tenéis un set unificado para todas esas plataformas. Visual Studio en todos sus sabores de la familia Visual Studio. Otra, si os vais a nivel bajo, podéis ver que a día de hoy compartimos muchísimo entre esas tres plataformas, ¿no? Tenemos, los compiladores son los mismos, están todos basados en Rosalind, los lenguajes son los mismos, tenéis exactamente el mismo lenguaje en las tres plataformas. Cosas como el Jitter, cosas como el Garbage Collector, un montón de cosas internas de la infraestructura la tenemos común para esas tres plataformas, ¿no? Lo cual unifica mucho. Pero la tercera, y donde vamos a invertir mucho para que sea cada vez mayor, es la línea amarilla que veis, o el bloque amarillo que veis en la mitad, ¿no? Es la librería .NET estándar. A día de hoy, el mecanismo que tenéis para compartir código entre esas tres plataformas se llama PCL, ¿no? Las Portable Class Libraries, y es el mínimo común denominador entre las tres. Estamos moviéndonos de ese modelo al modelo de .NET estándar, donde implantamos mucho más, hay muchísimo más superficie de API en esa .NET estándar a través de las tres plataformas. Con lo cual, al final, la implementación de cada plataforma es más delgada y casi todo está ocurriendo en esa capa, en esa librería .NET estándar, donde tenéis todas las librerías base que podéis utilizar para las tres plataformas, ¿no? Con lo cual, aprendes .NET estándar y ya sabes, puedes hacer targeting de las tres plataformas. Hoy en esta sesión nos centramos en estas dos piezas, en .NET Core y en .NET estándar. Xamarin, hay una sesión creo que luego, ¿verdad? Y .NET Framework, aunque no vamos a hablar hoy, .NET Framework, si estáis usando .NET Framework no tenéis nada de qué preocuparos. Sabéis que el principio que tenemos ahora mismo para .NET Framework es que innovamos en .NET Core. El release es continuo en .NET Core cada 3-4 meses, pero en la medida de lo posible hacemos backporting de la funcionalidad que añadimos a .NET Core para .NET Framework, con lo cual tenéis eso también disponible para vuestras aplicaciones actuales, o sea que no tenéis por qué preocuparos ahí de que se quede parado o nada de eso. De hecho, incluso en piezas que son específicas para .NET Framework seguimos proveyendo funcionalidades nuevas. Vamos a centrarnos en .NET Core. La primera pregunta de .NET Core, ¿por qué .NET Core? ¿Por qué empezamos con .NET Core? Ya os he adelantado antes algo, ¿no? .NET Core fue una arquitectura que teníamos que hacer para cumplir con esa lista de ahí. Eso es la lista de objetivos que teníamos para .NET Core. El primero y más básico, multiplataforma. Fue el primer principio que teníamos para .NET Core. En Windows, en Linux y en Mac. Y eso implica cambios en la arquitectura profundos que teníamos que hacer para que eso fuera realidad. El segundo es que ya que hacíamos eso, pues vamos a hacerlo para que sea perfecto desde el principio, ¿no? .NET Framework tiene una arquitectura muy monolítica. ¿Por qué? Porque nos daba igual, estaba incluido en Windows, no teníamos que preocuparnos de descomponerlo en piezas pequeñas. Con .NET Core, primero, el rendimiento es muchísimo mayor. Y segundo, lo hemos hecho mucho más modular, de tal forma que solo tenéis que utilizar o solo tenéis que incluir las piezas que necesitéis en ese momento, ¿no? Eso unido al despliegue que os comentaba antes, que no tiene impacto, o sea, un despliegue cortapega, o sea, que puedes tener vuestra propia copia del .NET Runtime directamente en la aplicación, hace que sea perfecto para arquitecturas microservicios, ¿verdad? Al final, una arquitectura de microservicios, ¿qué es lo que te interesa? Primero, tener los microservicios aislados entre sí, con tecnologías como contenedores, y segundo, si el microservicio, la aplicación va a ser pequeñita. Ese es el concepto del microservicio. El microservicio no puede ser muy grande. No tendría mucho sentido que la plataforma que tienes por debajo sea más grande que tu código, porque entonces la plataforma te está lastrando más que tu propio código, ¿no? Y si veis el tamaño de cualquier runtime como el .NET Framework o la Java Virtual Machine, es que no son viables para utilizar en un sistema así, ¿no? No puede ser que el propio runtime te ocupe más espacio que tu aplicación. Con lo cual, algo ligero como .NET Core, que puede restringir únicamente a lo que estás usando, es muy indicado para ese tipo de arquitectura. Y por último, como ya he comentado, open source, ¿no? Todo .NET Core, de arriba abajo, está en GitHub y podéis participar. La siguiente pregunta normalmente es ¿y ASP.NET Core? Y aquí es donde empieza la cosa a complicarse, ¿no? Con la nomenclatura. ¿Qué tiene que ver ASP.NET Core y .NET Core? Os cuento la historia. Tiene un poquito de historia. La historia, el inicio de .NET Core es que el equipo de ASP.NET estaba creando una nueva versión de ASP.NET que rompía con la anterior, rompía desde el principio. O sea, una reescritura completa de ASP.NET. Y le llamaron ASP.NET 5, ASP.NET 5. ¿Vale? El problema es que para cumplir los objetivos que tenían para ASP.NET, para esa versión de ASP.NET, surgió .NET Core. O sea, tenía requisitos en la propia plataforma, como por ejemplo multiplataforma. Con lo cual nació a la vez el concepto de .NET Core. Entonces, de ahí viene algunas veces confusión en que .NET Core y ASP.NET Core son la misma cosa. No son la misma cosa. De hecho, como veis en estas cajas, ASP.NET Core también funciona encima de .NET Framework. O sea, tenéis la opción, si estáis usando .NET Framework, podéis usar ASP.NET Core. Hay capacidades en ASP.NET Core que requieren .NET Core, por ejemplo, la modularidad que comentaba antes, pero lo fundamental, los principios fundamentales de ASP.NET Core lo podéis utilizar perfectamente en .NET Framework. Mi recomendación, si es una aplicación nueva, si estáis empezando desde cero, ASP.NET Core en .NET Core es la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque tenéis esa modularidad que os comentaba antes. Si tenéis equipaje, si tenéis legacy, perfectamente factible utilizar .NET Framework y ASP.NET Core encima para lo que queráis, como crear vuestras nuevas web APIs. Solo para mostrar algo que sacamos también en Connect, ya teníamos números en nuestros laboratorios del rendimiento y podéis verlo, está todo en GitHub, podéis ver los números en nuestros laboratorios y en Azure de rendimiento de .NET Core o de ASP.NET Core con el resto de frameworks de la industria, ¿no? Los más comunes de la industria, son espectaculares, ¿no? Esto ya es un tercero, o sea, aquí digamos que a lo mejor no está tan optimizado, con lo cual se podría optimizar más, pero por lo menos tenéis la garantía de que no solo es Microsoft el que lo está diciendo. Y cosas que decir aquí, realmente la comparación es de ASP.NET Core con el resto, ¿vale? Esto que veis aquí, ASP.NET Core MVC, eso es con todo el stack, con todo el full stack de web. Incluso con el full stack, que es lo que normalmente se utiliza en las aplicaciones reales, ¿no? Que no van a utilizar el típico ejemplo de Node.js, donde responde siempre un Hello World, ¿no? No vas a utilizar eso, vas a utilizar un framework, un Model View Controller o algo así encima de eso, ¿no? Eso sería la forma correcta de compararlo con eso. Al final estamos hablando de órdenes de magnitud de rendimiento bastante superiores de cualquier otro framework en la industria comparado con .NET Core. Si os vais a un escenario más real, porque el anterior era, se le llaman plain text, es devolver texto, no es una aplicación real, es devolver cadenas de texto. Si os vais a una aplicación más real, esto es una aplicación real, es un backend de un juego comercial, hicieron también hicieron varias pruebas y podéis ver aquí, de hecho también podéis ver cómo ha ido evolucionando ese rendimiento y seguirá evolucionando. Tenemos en el roadmap capacidades adicionales para mejorar el rendimiento, pero veis, si comparáis aquí tenéis Node y aquí tenéis ASP.NET Core, veis que en Windows es un poco mayor rendimiento que en Linux porque utilizamos capacidades únicas de Windows. Y aquí tenéis el ASP.NET tradicional, ¿no? Es un orden de magnitud distinto, ¿no? Ahí, sobre todo, lo que nos tiraba mucho para atrás en el rendimiento era todas las alocaciones de memoria que hacíamos con todo el framework que hay en System.web, ¿no? Todo ese plumbing que teníais, desgraciadamente, tiraba para atrás el rendimiento. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Quiero empezar con .NET Core? ¿Dónde voy? ¿Qué versiones utilizo? Ahora mismo tenéis, de hecho, perdonad, primero voy a enseñar esto. Antes de deciros las versiones que tenéis, dejadme explicaros el concepto de soporte en .NET Core. En .NET Core iniciamos un nuevo modelo de soporte para .NET. Sabéis que el .NET Framework estaba ligado al soporte de Windows. O sea, como se distribuía con Windows, tenéis el mismo soporte que Windows. Ahora vamos mucho más rápido, no vamos a la velocidad de despliegue, a la velocidad de actualización de Windows, vamos mucho más rápido. De hecho, tenéis arriba, la distancia entre estos dos puntos va a ser de 2-3 meses, rapidísimo, ¿no? No podemos, nos lastraría muchísimo el trabajo si soportáramos cada una de esas versiones. Entonces tenemos un modelo muy común en este tipo de desarrollos, que es el modelo LTS y Current, o tiene otro nombre que le dan, es LTS y FTM o FTS, creo que le llaman. El modelo aquí es que tienes dos opciones. Puedes usar una versión estable o una versión soportada por largo tiempo, que le llamamos LTS, y esa ahora mismo es la 1.0. Esa versión tiene 3 años de soporte garantizado, ¿vale? Y no te tienes que mover. Te puedes poner el 1.0 y puede estar 3 años sin moverte de esa versión. Y va a recibir actualizaciones de seguridad, actualizaciones de bugs, todo compatible hacia atrás. Pero luego, si quieres ir a lo último, puedes utilizar la versión Current, que sería esa versión que sale cada 2-3 meses. Y ahora mismo tenemos la 1.1. Esa versión también está plenamente soportada, pero solo hasta la siguiente versión. Bueno, un poquito más de la siguiente versión, 3 meses a partir de la siguiente versión. ¿Para qué sirve eso? Si queréis un modelo donde continuamente estáis usando las últimas funcionalidades, apuntaros a la Current, ¿no? Y estar siempre ahí y vais a estar soportados, ¿no? Podéis coger el teléfono y llamar a Microsoft. Si no queréis actualizar y no queréis utilizarla, digamos, estar completamente al día, quedaros en la LTS y no tenéis que actualizar por 3 años, ¿no? Ese sería el modelo a seguir. Con este contexto, ¿dónde estamos ahora? Pues ahora mismo tenemos .NET Core 1.1, que es una Current. Con lo cual, si usáis .NET Core 1.1, tenéis que actualizaros cuando salga la 1.2. Y luego tenemos un LTS que es 1.0, que es esa estable, súper estable, que va a estar así durante 3 años. ¿Vale? El caso, en el caso de... bueno, ¿y cómo tomar la decisión? Tenéis, ahí os pongo alguno, pero podéis ir a la página web y ver todo el detalle de qué es lo que viene en 1.1 que no está en 1.0. Y si necesitáis algo de ahí, pues plantearos y estar siempre en la Current. La otra historia es el tooling. Tanto .NET Core 1.0 como .NET Core 1.1, full RTM, completamente disponible para usar en producción, completamente soportado, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso de las herramientas, vamos un poquito más por detrás. En el caso de las herramientas, en Connect, anunciamos Visual Studio 2017 en la versión Release Candidate. Es una versión Go Live, pero incluye una preview de la siguiente versión de las herramientas de .NET Core, es la Preview 3. También tienen la Preview 2, que es la versión anterior. Y hay un cambio importante de arquitectura entre la Preview 2 y la Preview 3 que tenéis que conocer. Entraré un poco más en detalle después, pero yo ahora mismo lo que os recomiendo es, si estáis haciendo un proyecto real, quedaros en la Preview 2, no va a ser mucho tiempo. Estamos haciendo la estimación es que el compromiso es sacar las herramientas finales para el primer trimestre del siguiente año, con lo cual tampoco va a ser tanto tiempo, y estamos dando también herramientas de migración. O sea, la propia herramienta te soportará migrar el 100% de lo que hayas hecho con Preview 2 a la versión final, ¿vale? Con lo cual estáis plenamente soportados. Si queréis ver cómo va a ser la versión final, empezar a utilizar la Preview 3. Está un poco más verde, pero podéis usarla perfectamente y no vais a tener ningún problema gordo. Yo creo que ahora es un buen momento para parar un momento, porque me meto enseguida en .NET estándar y preguntaros si tenéis alguna duda. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna pregunta? ASP.NET, al final, es un framework, es un conjunto de clases, ¿vale? Es completamente independiente del runtime, ¿no? De hecho, ya hay opciones para utilizar frameworks web encima de .NET Core que no son ASP.NET. Por ejemplo, Nancy es una librería externa que te permite hacer aplicaciones web con .NET Core sin utilizar ASP.NET. ASP.NET Core funciona como librería de clases, funciona perfecto encima de .NET Core. Es donde vas a conseguir los máximos beneficios para hacer aplicaciones web. Por ejemplo, la modularidad que comentaba antes solo la vas a tener en ASP.NET si haces targeting de .NET Core. Digamos que si estás haciendo, por ejemplo, microservicios, lo razonable sería utilizar ASP.NET Core encima de .NET Core. Pero la librería de clases como tal funciona en .NET Framework. Con lo cual, cuando te creas un nuevo proyecto en Visual Studio, lo primero que tienes que decidir, te va a preguntar, ¿qué quieres? ¿ASP.NET Core sobre .NET Core o ASP.NET Core sobre .NET Framework. La librería de clases es exactamente igual. El código que vas a ver va a ser exactamente igual, pero no va a tener la misma modularidad que estábamos hablando antes, ¿no? Desde el punto de vista de rendimiento, de hecho, se comportan de manera muy similar. O sea, va a ir muy, muy rápido a ASP.NET Core en .NET Framework porque tiene todas las ventajas de, por ejemplo, mejor tratamiento de memoria, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes con .NET Framework. Responde eso más o menos, un poquito más claro. Ya sé que son muchas veces muchos conceptos y la primera pregunta que recibo normalmente es, Dios mío, ¿cuántos conceptos distintos? .NET Core, .NET Framework, .NET Standard, Xamarin, etcétera, etcétera. Es un poco complicado entenderlo todo, sí. IIS. Sí, bueno, sabéis que Kestrel cada vez se está pareciendo más a IIS. O sea, ya hay entornos como contenedores donde repito la pregunta y pongo el contexto. La pregunta es, ¿va a trabajar Microsoft en un, no sé cómo llamarlo, un servicio o un host para .NET Core que maneje cosas como el ciclo de vida, ¿no? Como arrancar, parar, etcétera, etcétera, que ahora mismo lo maneja IIS en Windows, ¿no? La respuesta es sí. O sea, nosotros tenemos un servidor que se llama Kestrel, que de hecho incluso aunque estés usando IIS, está utilizando Kestrel por debajo. Y ahora mismo, hasta hace poco, recomendamos siempre utilizar un servidor web tradicional como fachada encima de Kestrel, de ese mini servidor escrito en .NET súper óptimo, ¿no? Y recomendamos eso por cosas como el ciclo de vida, por cosas como seguridad o load balancing, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez menos vamos a seguir recomendando eso. O sea, si queréis entornos donde conseguir el rendimiento absoluto súper optimizado, podéis incluso quitaros IIS o quitaros Apache, o quitaros Nginx, o quitaros cualquier frontend que tengáis y utilizar directamente Kestrel. Estamos más y más esforzándonos en que Kestrel pueda usarse como la fachada de vuestro servicio. ¿Dónde vemos eso? No vamos a llegar al nivel de IIS de controlar el ciclo de vida, pero en entornos como contenedores, donde tampoco te importa el ciclo de vida, porque el ciclo de vida ocurre a nivel de contenedor, perfectamente vemos factible un escenario donde uséis Kestrel como servidor web dentro de ese contenedor. Y ahí el rendimiento que vais a obtener ya es el máximo, ¿no? Siempre el tener ese salto entre IIS y Kestrel te añade un poco de tiempo. Ahora lo vas a ver, sí. La respuesta es casi. Hay determinadas cosas que no podemos llevarnos multiplataformas, pero justamente ahora vamos a hablar de eso. Si no hay ninguna pregunta, de hecho me meto directamente en ese tema. ¿Tenéis alguna por ahí? Sí. Buena pregunta. A ver, ¿por dónde empiezo? Movilidad, como vimos en la primera sesión, ahí la respuesta siempre es las dos opciones. O sea, no creemos que el único modelo que implantar es el irte nativo, ¿no? Siempre vas a tener la opción de irte nativo. Irte nativo significa irte puramente UWP o WP en Windows, irte Storyboard e irte a XML en Android, ¿no? También creemos en el modelo de abstracción, y el modelo de abstracción es Xamarin.Forms, ¿no? O sea, plenamente creemos en ese modelo. ¿Hasta dónde llegará Xamarin.Forms? Pues va a depender de vosotros. Yo hoy, desde luego, estoy escuchando muy alto que Xamarin.Forms lo creéis en más plataformas, al menos el modelo de Xamarin.Forms, tenerlo, o el concepto de Xamarin.Forms, tenerlo para más y más plataformas, ¿no? Sí. Me está llegando súper claro y de hecho nos llega por muchos sitios y es una conversación activa. Me preguntabas por más. ¿Me has preguntado, me has metido más tecnologías que comparar? WPF Windows Forms. WPF Windows Forms son muy particulares para Windows. O sea, no vais a ver un WPF o un WinForms, al menos en el corto plazo, multiplataforma. Esa sería la alternativa que estaba comentando antes, de llevar Xamarin Forms a más plataformas, incluidas Windows Desktop. Sí. Ese es un feedback que recibimos mucho, con lo cual eso suele ser un buen indicador para hacernos pensar. Xamarin Forms, sabéis que con Visual Studio 2017 hay bastantes mejoras en Xamarin Forms, incluida el par de cosas que enseñé hoy, el previewer, toda la capacidad de híbrida en Xamarin Forms. Si tienes algún área en particular.
No, el grupo de trabajo, si se están viendo, si se están mejorando los recursos.
O sea, Xamarin como tal, no sé si públicamente hablamos a este nivel, pero Xamarin con la adquisición está trabajando a pleno rendimiento, o sea, no es que haya menguado o nada parecido, y son muchos desarrolladores. Xamarin es un área para nosotros súper estratégica, no solo para .NET, que sería mi parte egoísta, ¿no? Como por mi rol, sino también como estrategia de compañía para la nube, ¿no? Ya habéis visto que todo lo que enseñé en la primera sesión, ¿no? Xamarin sí, da o daba como compañía independiente un servicio de desarrollo de aplicaciones, pero también de DevOps en la nube, ¿no? Y pensamos que la combinación de los dos es crítica. Con lo cual, toda esa parte no solo se ha mantenido, sino que veis que está a pleno rendimiento. ¿Paso a lo siguiente? Vale, .NET estándar, el otro concepto, ¿no? .NET estándar, para empezar, el concepto de .NET estándar, ¿no? Y mucho de esto ya lo he dicho, ¿no? Al final, el concepto de .NET estándar es unificar el código entre todas las plataformas de .NET. Y no solo unificar ese código, sino ampliarlo lo máximo posible. Antes teníamos el concepto, era unir las plataformas y la intersección de todas, era esa intersección pequeñita era la que podías hacer targeting. Con .NET estándar, estamos cambiando ese mecanismo y estamos haciendo .NET estándar muchísimo más grande, ¿no? ¿Cómo de grande? Ahora entramos en el detalle a tu pregunta, ¿cómo de grande va a ser .NET estándar? Interesante de .NET estándar, no solo la reutilización de código, sino también el poder consumir código anterior. Vais a ver que una de las cosas que estamos invirtiendo para .NET estándar es que podáis tener interop con código existente. ¿Y dónde estamos en .NET estándar? Voy a separar esta conversación en dos. Lo que tenéis hoy y lo que vais a tener en el futuro cercano. Lo que tenéis hoy es .NET estándar, en general, todas las versiones 1.x. 1.0, 1.1, 1.2, hasta 1.6, es la última que tenéis. Y el modelo es básicamente un modelo, le llamamos de muñeca rusa, ¿no? Un modelo donde la .NET estándar 1.0 incluye una serie de APIs, 1.1 más, 1.2, más y hasta 1.6, que es la más grande, ¿no? Todas se contienen. Y son plenamente compatibles hacia atrás. Es decir, lo que desarrolles con 1.0 te va a funcionar en 1.6, no se quita nada. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Lo primero es recomendación usarlas. O sea, 1.6 ya es más amplia que PCL. O sea, no necesitáis PCL utilizando .NET estándar y soporta las principales plataformas, .NET Framework, Xamarin y .NET Core. ¿Cuáles son las limitaciones que os vais a encontrar que las estamos solucionando para el futuro? Primero, tenía el techo de .NET Core. Cuando implantamos .NET Core, .NET Core era un subconjunto de .NET Framework, con lo cual hay APIs en .NET Framework que no tenéis en .NET Core. Con lo cual no están en este .NET estándar. Vais a echar de menos algunas APIs, os lo voy anticipando. La segunda limitación es que si tenéis código actual en .NET Framework y queréis usarlo en .NET Core, tenéis que recompilar. Y en esa recompilación, si está usando alguna API que no está en .NET estándar, tendréis que quitarla de alguna manera, ¿vale? Dos grandes limitaciones. ¿Cómo vamos a acabar con eso? .NET estándar 2.0. Con .NET Standard 2.0 estamos haciendo targeting de exactamente esas dos limitaciones que teníamos en .NET. Primero, estamos extendiendo la API a tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto estamos extendiendo la API? Pues el proceso lo tenéis todo publicado en GitHub y tenéis también las APIs, el detalle de qué API estamos trayendo a .NET Standard 2.0. Hemos unido .NET Framework y Xamarin, basado en Mono. La intersección de esos dos, eso es .NET Standard. Ese es el principio básico, ¿vale? Con lo cual, la mayoría de las APIs que tenías en .NET Framework, que estaban, sabéis que .NET Framework y Mono, muy parecidos, van a estar en .NET Standard. La gran mayoría. Podéis ver la lista, hay muy pocas APIs, son muy específicas de Windows, que no tenemos en .NET Standard. Hay APIs súper específicas de Windows que no tiene sentido traerte a .NET Standard. Lo segundo es que para que esto funcione, .NET Core tiene que añadir también esas APIs. Con lo cual, todo esto lo estamos acompañando trayendo las APIs que estamos añadiendo a .NET Standard a .NET Core. Eso significa que las aplicaciones que hagáis en .NET Core ahora tendréis esa API súper extensa, ¿no? La API de .NET Framework que estáis acostumbrados ahora, ¿no? La parte interesante, el escenario interesante que nos habilita este nuevo planteamiento, esta nueva estrategia, es interop, que no teníamos antes. Como sabéis, ahora mismo .NET Core no puede referenciar a una librería que tengáis anterior en .NET Framework directamente. Y eso es problemático, sobre todo para componentes que o bien no se han actualizado, o son más antiguos, o simplemente no tienen sentido en .NET Core. A través de esta nueva capacidad, vamos a soportar la referencia directa de .NET Framework. Es decir, una librería .NET Framework la podéis referenciar con .NET Standard. Cualquier librería que tengáis la vais a poder referenciar. Si es cierto que si esa librería utiliza alguna API de esas muy particulares de Windows, no va a funcionar. Pero, por ejemplo, hicimos una batida de NuGet y la gran mayoría de paquetes NuGet que tenéis ahora mismo disponibles para .NET Framework funcionan en este modelo. ¿Vale? Es bastante extraño ver una API usada de esas que no están en este modelo. Y por ver un poco la lista de APIs, la tenéis, de nuevo podéis ir a GitHub a verla, pero cosas que están viniendo de nuevo a .NET Core que podéis utilizar: XML, serialización binaria, networking, temas muy específicos de entrada y salida, temas muy específicos de threading y temas muy específicos de algo que nos faltaba en Reflection, en Interop, en Link, cosas muy específicas que no teníamos antes que ya vienen a .NET Core y a .NET Standard. Y esto simplemente es lo que os comentaba, ¿no? Que con este modelo lo que podéis hacer al final es cualquier aplicación que tengáis, tanto .NET Framework como .NET como Xamarin, puede referenciar a cualquier otra. .NET Standard, una PCL o una librería .NET Framework. Plena interoperabilidad. Y aquí voy a parar y voy a dedicar un ratito a una demo. Ya sabéis que yo, si no hago demo, no me siento... Así que, ¿quién habla después de mí? Por reventar, voy a hablar de Entity Framework. Voy a hacer demo de Entity Framework. No voy a tocar Entity Framework. No se me ocurriría antes de hablar tú tocar yo Entity Framework. Antes de meterme aquí, alguna pregunta. Ya sé que son muchos conceptos. Si alguno de vosotros no estaba familiarizado con .NET Core, son un montón de conceptos que asimilar.
Yo más que preguntas, es más feedback.
Miedo me da alguna ahí. Unai tiene feedback.
Sí, yo creo que todo ha ido como una visión futura, pero en medio han pasado bastantes cosas, bastantes errores de comunicación o ciertos tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, creo que es un factor fundamental que hubiera podido mejorar incluso esa atracción que hay en el core.
Sí, bueno, el comentario de Unai, no sé si se ha llegado al fondo, pero es... El feedback es, en ese proceso, yo la forma que lo veo, para empezar, dos cosas que... Bueno, primero el comentario, perdón. El comentario es, en ese proceso ha habido mucho cambio, ¿no? Y hasta que hemos llegado a la visión ahora estable de dónde queremos que vaya .NET Core, el proceso ha costado, ¿no? Y ha habido cambios en la estrategia, no en la estrategia, yo más bien creo que en la implementación, para llegar donde queríamos. Yo creo dos cosas que decir ahí. Una, por echar balones fuera y otra por entonar el mea culpa, ¿no? Yo creo que la parte del mea culpa, por empezar por ahí, es que en Microsoft nos tenemos que acostumbrar a trabajar en este nuevo modelo en abierto, ¿no? Antes, me comentaba, yo ahí no estaba en este grupo, pero desarrolladores de los que estaban en la versión 1.0 del .NET Framework, me decía, esto no es nada. Esto no es nada comparado con lo que teníamos, con los bandazos que dimos para llegar a .NET 1.0. O sea, eran cosas inimaginables, pero ¿qué era lo que ocurría? Que nadie lo veía. Todo ocurría en una habitación, no salía nada fuera, nadie veía esos bits, nadie los intentaba utilizar. Conectando con el mea culpa, el problema principal es que no hemos sabido comunicar eso correctamente. Y al trabajar en abierto, sí es cierto que quizás hemos creado demasiadas expectativas en la estabilidad de los bits algunas veces que no deberíamos de haber hecho, por ser completamente transparente. Hemos aprendido. Yo creo que tenéis un post que hicimos del roadmap de .NET donde hacemos un poco de retroinspección, si es la palabra correcta, en todo esto para cambiar cómo lo hacemos en el futuro, ¿no? Y en el futuro tiene mucho que ver con ser transparente en este proceso, ¿no? Y decir bien claro, mira, en este particular momento, como acabo de hacer yo con Preview 3, ¿no? Os he dicho, Preview 3 si sois valientes, ¿no? Si estáis en un proyecto real, quedaros en Preview 2, que es perfectamente, funciona perfectamente, y esperar un poco para Preview 3. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado en el pasado. También por decir cosas que han cambiado, yo creo que decisión a decisión, todo el mundo está de acuerdo que son las decisiones correctas, ¿no? O sea, no hay nada que veamos en la nueva dirección, no es la correcta que está haciendo Microsoft, ¿no? Creo que también las circunstancias cambiaron, la adquisición de Xamarin nos impactó mucho en el sentido de unificación, o sea, teniendo Xamarin parte de la familia, te cambia mucho muchas decisiones de diseño, ¿no? Para estar seguro de que todo encaja mejor, ¿no? Cosas como ASP.NET viniendo pegado a .NET Core, todos son decisiones que han ido cada una por separada, tiene sentido, pero sí es verdad que ha tenido mucho, ¿cómo se dice? Churn, como cambios, ¿no? en la estrategia. Sí. Sí. Sí.
No sé si hay un tema de incompatibilidades o tener .NET Core significa tener alguna versión de .NET estándar.
Sí. .NET estándar es un contrato. No es algo que tengas o no tengas. Tienes una. Te voy a enseñar una página web que es súper clara. Yo creo que la voy a encontrar directamente buscando por .NET estándar. Tenemos una tabla. Aquí está. Esta tabla es súper recomendable. Esta tabla, que te puede asustar al principio, pero es muy sencilla. Aquí se ve fatal. Lo que te está diciendo es cada familia, cada plataforma de .NET, qué .NET estándar soporta. Entonces, por ejemplo, si lees .NET Core, la segunda línea, te está diciendo .NET Core, la versión 1.0, soporta 1.6. La versión .NET estándar 1.6. Y recuerda que era muñeca rusa, con lo cual soporta todas las anteriores, ¿vale? Eso significa que cuando te creas una aplicación con .NET Core, puedes utilizar cualquier librería que esté hecho en 1.6 para atrás. Lo mismo lo puedes hacer con el .NET Framework. Ves que en el .NET Framework es más complicado. En el .NET Framework, dependiendo de la versión que utilices .NET Framework, tienes una versión distinta. Si ves la columna 2.0 de futuro, lo que te está diciendo es que .NET estándar 2.0 estará soportado con la siguiente versión de .NET Core, ¿vale? No está disponible todavía, tampoco está disponible .NET estándar 2.0. Está disponible para .NET Framework 4.6.1 con el comportamiento que he dicho antes, como .NET estándar es una parte es ampliar la API de .NET Framework, está soportado ahí. Y veis también que también lo traeremos a la siguiente versión de UWP y la siguiente versión de Xamarin. Sí.
Eh,
No, System.drawing, y si lo que estás buscando es System.drawing, no está en .NET Core. No es una de las librerías que nos hemos llevado a .NET Core porque está muy pegada a Windows. Hay implementaciones externas de terceros que te lo permiten. Hay una muy buena que he recomendado mucho, no me acuerdo del nombre, pero si necesitas esa capacidad, te puedo recomendar una. ¿En serio? Vale, no, pues david.carmona@microsoft.com, manda un email y tenemos varias, porque es un tema que nos preguntan mucho y siempre recomendamos. Hay implementaciones disponibles. David.carmona, mi nombre, @microsoft.com. Y lo extiendo al resto. Si tenéis algo, me podéis consultar en ese email. 5 minutos tengo para demo. ¿Queréis demo? ¿Queréis un paseíto por .NET Core? Veis la pantalla, ¿no? Venga, vamos a empezar a enseñar truquitos de .NET Core. Voy a hacer lo básico, básico, básico para que veáis. En lugar de crear una aplicación mogollónica en .NET Core, voy a hacer una muy sencillita para que veáis los conceptos que hemos visto en toda la sesión, pero implantados en .NET Core. Consola de comando, ¿la veis bien o está muy pequeña? ¿No? Voy a poner un poquito más grande. Ahí está mejor. Vale, primer truco. Fijaos que estoy aquí en un directorio. Y en ese directorio me he hecho trampa y he metido ahí un fichero ya ahí. Os voy a enseñar ese fichero ahora mismo para qué sirve. La forma de utilizar .NET Core desde la línea de comando, la SDK desde la línea de comando, es con un comando que se llama .NET. .NET es el que implementa la SDK y la puedo utilizar 100% desde la línea de comando. Voy a hacer esto. No. ¿Qué versión estoy utilizando de .NET Core? Fijaos que me dice, ahí abajo del todo, que estoy utilizando la SDK Preview 2. ¿Os acordáis lo que os dije? Tenemos ahora la Preview 2 y la Preview 3. Yo en esta máquina tengo las dos instaladas. Si os vais aquí podéis verlo. Si os vais a cprogram.net/sdk, veis que aquí tengo las dos SDKs, la Preview 2 y la Preview 3. Y por defecto, cuando instalo una SDK, me voy a utilizar siempre la última. Con lo cual, si estáis como yo con las dos instaladas y queréis enseñar Preview 2, tenéis un truco que es utilizar este ficherito de aquí. ¿Veis este fichero? Voy a abrirlo con code para que lo podáis ver. Y lo único que le estoy diciendo a este fichero es que en este directorio quiero utilizar la versión Preview 2. ¿Vale? Con lo cual podéis tener side by side todas las SDKs que queráis y por aplicación podéis decir qué preview queréis utilizar. En el momento que no quiero utilizarla, borro ese fichero y ya estoy utilizando la Preview 3. Y he hecho esto para que veáis las dos. Entonces, ¿qué es lo típico que vais a hacer en la línea de comando? Podéis crear un proyecto nuevo, .NET New. Sería el equivalente de fichero nuevo proyecto en Visual Studio, ¿no? Y te va a crear una plantilla por defecto, la podéis ver aquí. Básicamente te crea un fichero de código, que lo puedo enseñar, que es un Hello World. Ahí lo tenéis, C# de toda la vida. Y un fichero que es el project.json. Este es el fichero que, dependiendo de la preview que estéis utilizando, este es el cambio que os comentaba antes entre la preview 2 y la 3. Este fichero se convierte en un fichero CSProg, ¿no? El fichero típico de MS Build, de Microsoft Build, para unificar el proceso de build en .NET. Fijaos que lo que tenéis aquí, ¿veis este componente de aquí? Me está diciendo, voy a subir esta ventana para que lo veáis mejor, me está diciendo que tengo una dependencia con una cosa llamada microsoft.NET Core.app. Todo en .NET Core son paquetes NuGet. O sea, todas las referencias que hagáis en .NET Core cuando estáis utilizando librerías de .NET son todos paquetes NuGet. Y os acordáis que os dije que .NET Core estaba modularizado, o sea, que todo está hecho en pequeños módulos y podéis coger el que queráis. Eso complica mucho el desarrollo, si lo pensáis. O sea, tenéis que decidir qué modulito vais a utilizar. Entonces, para facilitar el desarrollo, hicimos uno muy grande, que le llamamos, es ese que ves ahí, microsoft.netcore.app, que incluye referencia a todos los módulos pequeñitos. ¿Vale? Si os vais aquí, por ver el detalle, esto ya es fricada total, pero si queréis ver el detalle, os podéis venir aquí a C, usuario, mi usuario, Nuget, paquetes, y ahora busco ese, Microsoft.netcore, ¿dónde estás? Aquí. Este es el que estoy referenciando desde aquí, ¿verdad? Si lo veo, si me meto aquí en librería, no hay nada. Está vacío, no tiene ninguna DLL. Y eso es porque lo único que hace este paquete es referenciar más paquetes. ¿Veis todos los paquetes que están referenciados? Es para haceros la vida más fácil. Podéis, si queréis hacer la super fricada, podéis elegir de ahí qué paquetes en específico necesita vuestra aplicación y solo usar eso. Una vez que hago eso, de momento, aquí lo que tengo es código. Necesito dónde están las DLLs para compilar este archivo, ¿no? Ahí es donde hago un .NET Restore. El .NET Restore lo que hace es, materializar los paquetes que referencia mi aplicación. En este caso es un paquete, pero ese paquete referencia otros paquetes, con lo cual tiene que referenciarlos todos. Y si después de hacer esto hago otra vez dir, parece que no pasa nada. Sigo sin ver las DLLs, sigo sin ver los paquetes que está utilizando en mi aplicación. Pero me aparece un fichero nuevo, ¿lo veis ahí? project.log.json. Este fichero es bastante largo porque está referenciando todo el árbol de dependencias, ¿vale? Y la DLL no está ahí porque la tengo en la caché. Esto es una optimización para que cada vez que hagáis un .NET Restore no se tengan que copiar todos los paquetes en vuestro directorio, ¿vale? Si queréis traeros los paquetes y no utilizar la caché, podéis hacer un .NET Restore, creo que es packages, y le decís un nombre de un directorio. Esto, en lugar de utilizar la caché que tengo en mi ordenador, se va a copiar los paquetes directamente a la aplicación. No os lo recomiendo, porque va a ocupar un montón, no os hace falta, tenéis la caché. Lo voy a cortar. ¿Veis que está trayéndose todos los paquetes? Ahora tengo que tener aquí el directorio. Vamos a verlo directamente aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Veis el directorio de packages? Si se ha traído unos poquitos, todavía se traería más. Vale, ya tengo las DLLs. Ahora ya solo tengo que compilar. Compilar .NET build. Y con esto compilo mi aplicación. A partir de ahora, aquí ya tengo mi binario de toda la vida, mi debug de toda la vida, un directorio con el framework que estoy haciendo targeting, y ahí veis, estoy buscando el exe, ¿no? El exe tradicional de toda la vida. No lo encuentro. Y es que no hay exe. ¿Y por qué no hay exe? Porque el exe es una cosa de Windows, con lo cual no podemos utilizar el típico punto .exe. En lugar de eso, creamos DLLs. Y ahora, si quieres ejecutar una DLL, el mismo comando .NET, si le pasas como parámetro a la DLL, me ejecuta la aplicación. Veis que me ha ejecutado ahí el Hello World. ¿Vale? Este es lo básico, básico, básico de .NET. Compiláis, restauráis los paquetes, compiláis y ya podéis ejecutar. ¿Vale? Si queréis directamente la SDK, en lugar de hacer lo que he hecho, podéis hacer un .NET build, un .NET run, y esto te hace todo en un paso. O sea, te hace la compilación y la ejecución todo directamente en un paso, ¿no? ¿Dónde está .NET aquí? O sea, ¿os acordáis que una de las cosas que dijimos de .NET es que te permite que cada aplicación tenga su propia copia? Pues no lo veo, ¿no? Si hago aquí un dir y aquí no hay nada. En mi DLL. ¿Qué está utilizando entonces? ¿Qué .NET está utilizando? Y es que .NET Core tiene un modelo híbrido. O sea, podéis decir cómo queréis hacerlo. Por defecto, va a utilizar, si os venís aquí, en C, otra vez en el mismo sitio, va a utilizar el runtime común que está instalado en la máquina, que es este directorio. ¿Vale? No tenéis que copiarlo en cada aplicación, pero podéis copiarlo en la aplicación. ¿Cómo lo copiáis en la aplicación? Pues muy fácil. Voy a utilizar ahora, si nos importa, Visual Studio Code. Y lo que voy a hacer es, directamente en este project JSON, le voy a decir que en lugar de... en lugar de esta línea de aquí, le está diciendo que utilice el runtime de .NET Core que está en la máquina, no el que está en la aplicación. Pues en lugar de eso le voy a decir, no quiero que utilices ese. Quiero que utilices uno único de la aplicación. Cuando haces eso, le tienes que decir cuál utilizo. El runtime depende del sistema operativo que estás haciendo targeting, ¿no? Tiene un runtime distinto para Linux y un runtime distinto para Windows, ¿no? Con lo cual, en este caso, voy a decirle, por no complicarlo, le voy a decir simplemente que haga targeting de Windows. Es decir, quiero Windows 10 de 64 bits. ¿Vale? Ya lo tengo. Si ahora compilo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer el .NET Restore. Ya lo tengo. Vamos a hacer el .NET Build. Ya lo tengo. Y voy a hacer en este caso también un .NET Publish, que es el que me va a publicar todo listo para poder llevármelo a otra máquina. Y ahora vais a ver lo que ha hecho. Me voy a Bing. Me voy a Netcore. Me aparece ahí un directorio nuevo, que es el Win. Si hubiera puesto varios sistemas operativos, me aparecería la lista de sistemas operativos. Y aquí voy a hacer un explorer punto para que lo veáis en el explorador. ¿Qué tenéis aquí? Para empezar, tenéis el helloworld.dll que teníamos al principio. No hay cambios. Pero luego veis que hay mogollón de DLLs. ¿Veis todas estas DLLs? Eso es todo el .NET Runtime. Todo está incluido ahí. Con lo cual, esto me lo llevo a un pen, me lo copio en un Windows que no tenga absolutamente nada de .NET en una carpeta, le doy y me funciona. No necesito, no tengo ninguna dependencia. Si hubiera hecho esto mismo para Linux o para Mac, lo copio con un pen, me lo llevo con un Mac, lo ejecuto y me va a funcionar. Adicionalmente, veis que hay un poco de magia aquí. Ahora sí tengo un exe. ¿Vale? Y si ejecuto este exe, bueno, va a ir muy rápido, si hago así, yo creo que no lo vamos a ver, pero ahí ha salido Hello World. Pero si me voy aquí, no publish, helloworld.exe, ahora sí tengo un exe. El truco ahí es que renombramos .NET con exe y está todo incluido ahí, ¿no? Él solito sabe cómo llamar a la DLL, o sea que es un truco de magia para que tengáis el exe. Como ya sabemos que es Windows, podemos hacer eso, ¿no? Esto ahora ya es perfecto, fijaos. ¿Cuánto ocupa esto? En 43 megas, sin hacer optimización. O sea, podía haberme ido a quitar paquetitos que no estoy utilizando. 43 megas tengo una aplicación que me puedo llevar un contenedor, ¿vale? Con lo cual, si utilizáis, una distribución súper ligera de Linux, por ejemplo, Alpine, que tiene como 150 o algo así, estáis hablando de contenedores enanos, ¿no? Que podéis, súper ligero, que podéis utilizar. ¿Queréis más? No, lo dejamos aquí. ¿Tenéis alguna pregunta después de la demo? ¿No? Una sola cosa, perdón. Por enseñaros que lo sencillo que es, para que estéis tranquilos utilizando la Preview 2, dejadme hacer una cosa más, que si me vengo aquí, voy a quitar el ficherito que tenía antes, ¿vale? Lo acabo de quitar. Me vengo otra vez aquí. Bueno, voy a abrir una nueva. Si ahora hago un .NET Migrate, directamente, ¿veis que me acaba de crear un CSProg? Este CSProg ya le doy y ya lo puedo abrir desde Visual Studio. Ya eso es Preview 3. ¿Vale? Habéis visto que no hay ninguna pregunta, es inmediato. O sea, la migración es muy, muy sencilla. Y ya ahora mismo estoy utilizando Visual Studio 2017, que utiliza Preview 3. Con lo cual, podéis trabajar tranquilo en Preview 2, que todo funciona en la siguiente. ¿Sí?
¿Hay alguna restricción cuando
haces el... No. Tiene correspondencia 1 a 1. No hay nada en Project JSON que no soportamos en MS Build, con lo cual no tiene ninguna zona rara.
¿Sabes cómo está o si se va? Perdón. ¿Sabes cómo está o si se va a hacer la migración de WCF o Windows Workflow Foundation?
WCF, sabes que tienes el cliente. y lo que no está es el servidor. En el roadmap de corto plazo no está. Si hay, ahora mismo estamos sobre todo capturando el feedback de qué áreas de WDCF realmente hay más demanda. Y no se descarta que lo traigamos.
Se está capturando el feedback porque se piensa interesante para migrarlo, porque hay planes de migración. ¿O?
Ahora mismo no hay planes de migración, pero ya. Sí hay feedback. Entonces lo estamos capturando. Lo que sí hemos dicho es que será algo que nos planteemos si realmente hay demanda por ello.
¿Y Workflow Foundation?
Workflow Foundation me llega menos, o sea, nos llega menos la necesidad en .NET Core, pero aplica el mismo principio. Todo lo que tengáis en .NET Framework, no hay nada que esté completamente descartado. Todo iremos pasito a pasito, siempre hemos dicho que iremos por orden de prioridad y si hay algo que la gente nos pida, no nos cortaremos en migrar.
Gracias.
WDF no estamos recibiendo tanta demanda, por ser claro contigo.
Ok, gracias.
Y es la segunda vez que te pasa en el día. DSL. ¿Alguna más por algún sitio?
Gracias. Para utilizar un control de código fuente en .NET Core, ¿se utilizaría TFS o implicaría otro utilizar?
El que tú quieras.
Da igual.
Sí, sí, no
es
hay
compatible.
Una restricción. Sí, vale. Sí, sí. Puedo utilizar el que te dé la gana. De hecho, es mucho más fácil con la nueva característica que no me ha dado tiempo a enseñarlo en detalle, pero ahora ya no necesitáis cambiar el archivo de proyecto cuando añadáis archivos, con lo cual hace mucho más sencillo trabajar un repositorio. No tenéis conflicto a nivel del archivo de proyecto. Nada por aquí, nada por allá. Pues muchas gracias. Yo seguiré el resto del día por aquí. Si me veis en el descanso lo que queráis, me podéis... preguntar cualquier cosa y recordar david.carmona@microsoft.com si tenéis alguna pregunta. Gracias.